sobre esta mítica banda sonora de El tercer hombre, que dirigió en su momento Orson Welles, quiero dar la bienvenida a este estudio principal de Onda Madrid a un buen amigo y compañero de profesión, a Guillermo Altares, que ha escrito un libro, yo creo que muy recomendable. Desde luego es muy recomendable para todos aquellos de ustedes que quieran saber muy bien de dónde venimos, desde un punto de vista y una visión de lo que es la Europa desde el Neolítico hasta el siglo XXI, y cómo se explica la historia de este continente. Muchas veces no sabemos muy bien qué decimos cuando hablamos de Europa, y es más, hasta ninguneamos la idea de Europa. Pero hay que pensar y hay que mirar la historia y apreciar que es en Europa y en esta Unión Europea donde hemos vivido el proyecto más largo de paz de la historia de este continente. Jamás Europa conoció tanta bonanza económica y tantos años de paz como desde que la Unión Europea es una realidad. Todo eso se cuenta en Una lección olvidada, es la última obra de Guillermo Altares, un viaje por los episodios, como digo, más destacados de la larga vida del viejo continente. Desde las lutas de Altamira hasta las sangrientas batallas en los Balcanes a finales del siglo XX, pasando por la Unión Soviética, la Revolución Francesa o la magia de la Roma renacentista. Una ruta por la historia de Europa que edita Tusquets y sobre la que a esta hora en Onda Madrid queremos poner especialmente el enfoque. Guillermo Altares, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y bienvenido aquí a Onda Madrid y al Enfoque.
Muchas gracias, Félix.
Es un placer tenerte aquí y es un placer haber tenido entre tus manos tu libro, en el que estoy metido además de lleno, debo decir, porque me gusta decírselo a los siguientes, además así, que siempre que entrevisto a alguien he leído el libro. Es verdad que tu libro no es un libro fácil. A ver, es un libro... No me quiero meter en un jardín. Si yo hubiera escrito este libro y me dicen que es un libro fácil de leer, incluso me molestaría, porque los libros fáciles de leer significan lo que significan. Es un libro tan interesante y tan ameno que lo que exige es un detalle minucioso y un tiempo y un ritmo de lectura sosegado. Eso es lo que realmente quería decir.
Muchísimas gracias.
La última criatura de Guillermo Altares es Una lección olvidada, viajes por la historia de Europa. Verán además cuando lo vean en las librerías, en las estanterías, que es una está publicado en Tusquets. Es una portada maravillosa, preciosa, donde una portada amarilla, donde estamos viendo al típico guerrero troyano. Es un troyano, ¿no? Que podía estar un troyano, ¿es? ¿No?
Es un troyano o un aqueo, pero vamos, aqueo, sí, ¿no? es un guerrero de aquella guerra.
De aquella guerra, enfrentándose a alguien que podía ser un soldado de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, exactamente.
O de la Primera Guerra Mundial. La verdad es que es muy llamativo. ¿Por qué estas dos contraposiciones en la portada, Guillermo?
La portada es de, tengo que decir que es de la editorial Tusquets, y es una portada que realmente está muy bien. Y el libro es un repaso a la historia de Europa. Y uno de los puntos comunes, desgraciadamente, de los hilos conductores de la historia de Europa es la violencia, la guerra, ¿no? Como en cualquier lugar que vayamos hay capas y capas de guerra debajo. Al lado de los estudios de Onda Madrid se combatió la batalla de Madrid, ¿no? Entonces, ese hilo conductor se puede relacionar con un soldado que combatió en la lejana guerra de Troya y un soldado que combatió en la demasiado cercana Segunda Guerra Mundial.
Ya. Voy un poco a salto de mata, no quiero destripar ni mucho menos el libro, porque la entrevista tiene como objeto fundamentalmente hablar del libro, porque la gente se interese por el libro y lo pueda leer, pero tú ya me introduces alguna inquietud dentro de lo que es Una lección olvidada. Me hablas de que cerca de aquí, de los estudios de Onda Madrid, hay rasgos o rastros de la guerra civil, y hay un capítulo tuyo, y en algún momento antes de hablar de la guerra civil y en Madrid en concreto, donde hablas de tu barrio y de las huellas que la guerra civil deja en tu barrio. Y además, traes a colación a un escritor muy injustamente ignorado, no diré que olvidado, pero ignorado por los lectores españoles, que es Arturo Barea, que a mí me parece que es un hombre que merece ser más leído y que no lo está siendo, o no lo ha sido, ¿no?
No lo ha sido, porque ahora, curiosamente, está viviendo una resurrección. Primero porque le dieron una plaza en Madrid. Uh-huh. Tiene una plaza desde hace muy poco. Y por lo menos en Lavapiés, que además es mi barrio, era el barrio de Arturo Barea, ahora en casi todas las librerías de Lavapiés es fácil comprar su libro La Forja a un Rebelde, de la que te acuerdas hubo una lejana versión cinematográfica. Yo creo que era de Bardem.
¿No? De Bardem, sí.
De Bardem. Y luego, sí, fue un escritor olvidado de mucho tiempo y ahora hay una edición en de bolsillo de su obra maestra, de su obra magna, que es un relato de España antes y durante la Guerra Civil, que es uno de los grandes libros que se han escrito nunca sobre Madrid y la provincia de Madrid. Algunos capítulos que transcurren, por ejemplo, en Méntrida, aquí al lado también.
Sí, además, Méntrida es Toledo, es la provincia de Toledo.
Méntrida ya es Toledo.
Ya es la provincia de Toledo, Méntrida es la provincia de Toledo. Pero tú, hay un momento, además, donde, y además es muy impactante, porque yo no conocía esa historia de... Que además remarcas en comparación con otros sucesos en Europa de ese bombardeo en una lechería, en la gota de leche.
En la gota de leche, el bombardeo en la gota de leche.
Están las mujeres esperando a quien les dé su ración de leche para alimentar a sus bebés, supongo, sus hijos.
Sí, era un... Lavapiés era una zona muy pobre, por lo tanto fue muy bombardeada. Los bombardeos sobre Madrid fueron, desde luego, iban muy bien dirigidos, porque el barrio Salamanca, donde mucha gente dormía en las aceras, no bombardeaban. En cambio, Lavapiés bombardeaban mucho. Lavapiés era una zona...
La Quinta Columna, ¿no?
Sí, Lavapiés era una zona pobre, y había un edificio con bastantes prostitutas y había un edificio que se llamaba La Gota de Leche, donde estaban mujeres de todo tipo esperando a que les diesen leche, y ahí cayó un obús y fue una matanza horrible. De hecho, mi propia calle aparece en Arturo Barea, porque luego al parecer cayó otra bomba un poco más allá. Y sí, es una cosa nunca he entendido muy bien. Puedo haber entendido por qué antes no, pero no ahora. ¿Por qué no se señaliza un poco el Madrid de la guerra? Entre otras cosas, y perdón si suena un poco cínico, tendría un atractivo turístico. Yo he recorrido muchos campos de batalla en el mundo como turista y mucha gente vendría a ver las rutas de la guerra. Y aquí yo monto en bici a menudo por la Casa de Campo, y la Casa de Campo está llena de búnkers, de recuerdos de la guerra, muy mal señalizados. La gente no sabe que en el Garavitas hubo una batalla en la que murieron 8.000 personas. Ahora ha salido hace poco un libro sobre eso, en la que murieron 8.000 personas en una semana. Y las checas, y hay una historia del Madrid en guerra que hay alguna asociación que ha impreso guías y tiene mapas y organiza tours, pero mucho menos de lo que se debería. Aquí, de nuevo, aquí estamos al lado de la carretera de Extremadura, que era el lugar por el que se esperaba la ofensiva, aunque finalmente fue por la Casa de Campo, y todavía hay búnkers en los parques, hay muchas señales que es una pena que se estén perdiendo, la verdad.
No me quiero detener en la Guerra Civil, porque tu libro es la Guerra Civil, es Madrid, es muchas cosas, y es una historia también, no sé si exagero al decirlo, es una historia de la violencia a través de los siglos, que explica de alguna forma también un pueblo como el nuestro, que es Europa. Por otra parte, además, estoy contigo cuando nombras a algunos autores que dicen que somos indivisibles e indestructibles, ¿no? como continente, ¿no? Sí. Eso es verdad. No, pero quería decirte que cuando hablabas de Arturo Barea y otros escritores, Masao, por ejemplo, también nombras a Chávez Nogales. Sí. ¿No? Y yo, no sé, quería plantearte si tú piensas, yo lo pienso realmente, ¿no? En A Sangre y Fuego, el prólogo de A Sangre y Fuego, creo que es el mejor texto que he leído en mi vida sobre la Guerra Civil. No sé si...
Sí, pues seguramente Chávez Nogales es increíble. Ese libro, digamos, tiene un remoto problema, que es que parte de lo que cuenta no lo vivió, sino que se lo contaron, porque Chávez Nogales se va con el gobierno porque está en un peligro. Pero yo creo que es de una honestidad. Mi duda de si es el mejor texto que he leído sobre la Guerra Civil, para mí estaría, digamos...
Bueno, el texto más honrado.
En el mismo nivel, ¿no?, de Homenaje a Cataluña de Orwell.
De Orwell, puede ser.
Son los
puede
dos
ser.
Grandes textos de una honestidad que te parte el corazón sobre la Guerra Civil. Y además, yo creo que los dos pertenecían a ese mundo que lo que quería es una democracia lo que se llamaba la Tercera España, ¿no? Estaban los que combatían por un lado, los que combatían por el otro, digamos, y luego los que, combatiendo con la República, lo que querían es una España uh-huh. equiparable con las democracias occidentales, ¿no?
Oye, Guillermo, citas, en fin, nos lleva una cosa a la otra, citas
sí,
a Orwell
sí, es la
y al homenaje de Cataluña, de esa obra de Orwell, que me parece también verdaderamente emocionante, y donde se explica además esa deriva revolucionaria que se vive en Cataluña y especialmente en Barcelona. De aquella época, ¿eres capaz de reconocer algo de lo que nos esté pasando en este momento con esa deriva independentista y sobre todo en la parte más radical de la CUP, etcétera, etcétera? ¿Reconoces algún germen ahí?
Siempre he querido pensar que no, pero el otro día leí un texto que me impresionó mucho de un grandísimo historiador del Holocausto que se llama Christopher R. Browning, que es ahora mismo tal vez uno de los grandes expertos vivos sobre el Holocausto, que escribió un texto en inglés diciendo, sí, reconozco signos. Reconozco signos de un nacionalismo peligroso. De hecho, el último capítulo está dedicado a la guerra de Kosovo y a Kosovo, que hay paralelismos, pero no los que los nacionalistas creen. Hay un paralelismo que es, tú te inventas la historia y desde una historia inventada construyes un presunto futuro, lo cual no tiene absolutamente ningún sentido. Mm-hmm. No tiene sentido construir el futuro desde la historia. Tiene sentido construirlo sobre la historia, conocerla, estudiarla, pero no te puede condicionar. Es absurdo, porque entonces seguiríamos pintando en las cuevas y si lo que somos nos tiene que marcar para siempre lo que hemos sido, nos tiene que marcar lo que somos, ¿no? Y Kosovo es un paralelismo bastante interesante. Kosovo es una provincia serbia de mayoría albanesa, con un 90% de albaneses y un 10% de población serbia, que tiene una importancia extraordinaria en la historia serbia. De hecho, ahí están los mayores iglesias, las más importantes iglesias ortodoxas serbias, que son unas joyas medievales con unas pinturas que realmente te quedan cuando las ves. Y me acuerdo la primera vez que las vi en una tarde helada de invierno, no me podía creer la belleza. Entonces, bueno, tiene una carga simbólica enorme para el nacionalismo serbio porque allí tuvo lugar la batalla del campo de los Mirlos, donde los serbios, en teoría, perdieron sus fueros entre los turcos. Digo en teoría porque en realidad no tenemos ningún dato de esa batalla que tuvo lugar en 1394, 91, si no me confundo. 1391, yo creo. Siglo XIV. No tenemos ni idea ni siquiera sabemos quién ganó la batalla. Los serbios no perdieron sus fueros en esa batalla, sino no sé cuántas décadas después. No tenemos ningún dato. Combatieron musulmanes y cristianos en los dos bandos porque en la Edad Media los ejércitos estaban formados de mercenarios y no se combatía por ideología, sino por una paga. Entonces, es claro, esa invención de la historia que ha marcado el presente es un poco... ¿Y por qué? O sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces sí se ven ecos de una Europa preocupante. Lo que ha hecho Europa, el gran avance en la historia de Europa, los tenemos todos claros. Es la abolición de las fronteras, que pagar en la misma moneda. Tú mucho más que yo, pero los dos pertenecemos a una generación donde se viajaba a Europa con pasaporte. Yo he viajado con carnet de identidad a países a los que en el pasado había tenido que ir a una embajada a pedir un visado. Y ahora uno se baja del avión y nadie le pide nada.
Parece como que eso nos lo ha regalado el destino, ¿verdad? Parece
claro,
que es un regalo del destino.
No, claro, eso es una voluntad de los europeos que hemos descubierto una manera de solucionar nuestros problemas.
Sí, hay un momento donde hablas de las unidades políticas que hay a lo largo de la historia de España,
es
de cómo venimos
de
4.000 unidades políticas o 5.000 y cómo nos quedamos al final en tantas, lo que es la evolución realmente de lo que es...
Es que eso es evidente. El otro día un conseller catalán decía, no, el sentido del mundo es que si uno mira hace no sé cuántos años había 100 unidades políticas y ahora en la ONU hay 200 y pico países. Digo, claro, porque se llama la descolonización, pero en Europa el movimiento es exactamente el contrario. La Europa medieval era un lugar lleno de condados, duquesados, principados, donde para ir de aquí a Burgos uno cruzaba 300 fronteras y ahora vamos exactamente en sentido contrario, ¿no? Sobre todo lo que decía antes es, en Europa pocas veces en la historia se encuentra una solución a los problemas. Hay problemas que uno se pregunta si tienen solución. En Europa los hemos encontrado, que es apostemos por lo que nos une y dejemos vivir en paz lo que nos divide. ¿Cómo se acaban las guerras de religión en Europa? Cuando se decide, el príncipe no tiene por qué marcar la religión del pueblo. Cada uno puede tener la religión que quiera. ¿Por qué nos vamos a pelear? Por algo que no tiene remedio. Si tú eres protestante, yo soy católico, si nos zurramos por eso, nos vamos a estar zurrando cientos de años. No tiene sentido. Eso lo olvidamos. Y lo siguiente es, no tiene sentido pelearnos por las fronteras nacionales, son importantes, están marcadas.
Y sin embargo, las dos cosas han sido motivo de verdades, guerras y enfrentamientos.
Claro.
Hay un capítulo tuyo donde hablas de las luchas de religión, judíos, herejes y demás, que se te rompe el corazón, ¿no?
O sea, claro, son catástrofes. Entonces, la lección olvidada que se refiere el título es eso, es decir, tenemos la suerte de haber encontrado una solución a los problemas de Europa, que tiene que ver con eso, combatamos por lo que somos, que es una Europa diversa, con diferentes lenguas, diferentes credos, diferentes religiones, diferentes partidos, diferentes maneras de ver el mundo, diferentes gastronomías, unos mucho mejores que las otras. Eso es una de las pocas cosas que no nos unen los europeos. Unas mucho mejores que las otras, pero bueno, hay muchas cosas. Pero, sin embargo, queremos ser una unidad política. Y yo creo que la que llamo la generación Erasmus, la gente que tiene ahora entre 20 y 30 años, yo no me imagino que les vayan a comer el coco de volver a vivir en una Europa de fronteras, de pueblos separados. O sea, lo que hay que garantizar son los derechos de los individuos. Si garantizas los derechos de los individuos, garantizas inmediatamente los derechos de los pueblos, pero de todos los individuos. Claro.
No, además hay que saber poca historia, aunque sepamos poca historia, para darnos cuenta que los últimos años que hemos vivido en comunidad en la Unión Europea es el periodo más largo donde no hemos tenido una guerra que nos haya destrozado. Tú dices, citas a alguien que no recuerda ahora mismo quién, que una guerra entre europeos es también una guerra civil. Y ciertamente es así.
Es Víctor Hugo, sí.
Víctor Hugo, efectivamente.
Una guerra entre europeos es una guerra civil. Y además hemos tenido guerras en Europa, que son las guerras yugoslavas, que demuestran a dónde nos llevan cuando intentas separar a los pueblos, imponer fronteras, hacer que unos son mejores que otros. Y además, sobre todo, es totalmente innecesario, ¿no? O sea, si puedes viajar hasta Estocolmo sin pasaporte, vamos a tener que viajar hasta Cataluña con pasaporte. No tiene sentido, ¿no? Va en contra de la historia, ¿no? No es la única lección que quería, ni mucho menos, que quería meter en el libro. De hecho, no quería, lo escribí, parte de ese capítulo lo escribí en el momento de más efervescencia del proceso, y no quería que lo contaminase, porque creo que si lo miramos en la perspectiva europea, o sea, para nosotros es un problema muy grave, pero si lo miramos en la perspectiva europea es un problema muy pequeñito y muy superado. Es un problema de otro tiempo, que es como el fantasma de las Navidades pasadas. Este Dickens aparece por aquí, que dice, ¿y este qué hace aquí? Si pertenece a otra época, ¿no? Es un problema absolutamente superado en el contexto europeo, desgraciadamente el nuestro todavía no.
Estamos aquí en El Enfoque, hablando en Onda Madrid con Guillermo Altares, y estamos hablando acerca de su último libro, que nos parece interesantísimo. Es un libro muy, pero que muy elaborado, muy trabajado, muy trabajado. ¿Te ha costado mucho?
Me ha costado muchos años.
Sí, desde luego. De esto sí. No se puede escribir así porque así, ¿no?
No, sí,
es evidente que ha sido muy honrado y muy hormiguita con este libro que publica Tusquets, Una lección olvidada, viajes por la historia de Europa. Cuando tuve el libro entre mis manos y lo abrí y vi el índice del libro, bueno, a lo mejor dirás, pues estás equivocado, Félix, pero
no.
Yo lo primero que pensé es en Stefan Zweig, Momentos estelares de la humanidad. Sí. Me pareció, digo, yo creo que Guillermo ha escogido momentos, no diré si estelares, pero sí para él muy importantes de la historia de Europa. Y aquí se ha parado, ¿no?
Cuando lo empecé a escribir me lo dijo un muy buen amigo, me
pues
dijo,
mira,
es el modelo de Stefan Zweig. Sí, o sea, desde luego, si hay un solo autor que sobrevuela sobre ese libro, es Stefan Zweig. De hecho, uno de esos capítulos de Los momentos estelares creo que está dedicado al Mesías, y me hubiese gustado dedicarle un capítulo al Mesías, pero precisamente porque lo hizo Zweig, no lo hice. Me parecía un poco absurdo reescribir sobre Zweig, ¿no? Pero sí, es no solo Momentos estelares, tal vez el que está es el mundo de ayer, Memorias de un europeo, que yo creo que es uno de los libros más bellos, importantes,
sí,
y relevantes que se han
ninguna.
Escrito en el siglo XX. Y es un libro que se coge en cualquier página al azar y te sigue emocionando, la verdad.
Ese es un libro, además, que nos interroga continuamente, ¿no?
Sí.
De cómo Europa fue lo que fue y cómo terminó siendo, ¿no? Pensábamos que la modernidad ya estaba más cerca de nosotros, la convivencia, la tolerancia, el refinamiento, el gusto por la pintura, por el arte, por la filosofía, por la literatura, y mucho antes de la Segunda Gran Guerra ya estaba instalado allí, es lo que nos cuenta de alguna manera Zweig. Oye, ¿desde cuándo nos reconocemos como europeos? Yo tengo mi impresión personal, tú te vas al Neolítico, te vas al Hombre de las Cavernas, te vas a las pinturas que por cierto, de las que hablas, las has visto personalmente, ¿no? Supongo.
No, las de Chauvet. Las de Chauvet no. He visto la Neocueva, porque las de Chauvet, nada más descubrirlas, se cerró.
Yo las he visto en internet.
La Cueva, claro, de los Sueños Olvidados.
Claro,
sí.
claro.
No, las he visto pinturas prehistóricas, de hecho. A todos los oyentes que tengan paciencia de esperar, les recomiendo muchísimo que vayan a la cueva de Tito Bustillo en Asturias, que ahora mismo es la cueva auténtica mejor que se puede ver, aunque entran muy pocas personas al día y hay muchísima lista de espera. A lo mejor si entran ahora podrán ir a verlas en junio.
Tú eso lo has visto, ¿no? Sí, has estado enfrentado, como puedes enfrentarte a un cuadro de Velázquez,
sí,
o a un cuadro de Van Gogh, vamos.
Sí, no tiene parangón, pero las neocuevas, sobre todo la de Chauvet, que es de la que hablo en el libro, y la de Lascaux, que no estaba inaugurada cuando escribí el libro, pero ahora la acaban de inaugurar y estuve la pasada Semana Santa, la Neocueva merece mucho la pena. El problema de las cuevas prehistóricas es que no se deberían visitar, salvo que las condiciones sean muy, muy buenas. Por ejemplo, Tito Bustillo no se han deteriorado las pinturas, pero en Altamira están en peligro, como es normal, porque claro, son ecosistemas que han permanecido durante 20.000 años. Entonces, entre no visitarlas y que se conserven, todavía me quedo con que se conserven, ¿no?
También curiosa el devenir personal, ¿no?, de Marcelino Sainz de Sautola, ¿no? El descubridor. De cómo termina este buen hombre después de haber hecho el trabajo que hizo, después de su convicción, sí, y después de su forma de luchar por la verdad, cómo terminó, ¿no? En medio del descrédito.
Sí, él es el descubridor de Altamira, se da cuenta inmediatamente que esos no son unas pinturas de antes de ayer, sino que es el primero que dice estas son pinturas prehistóricas.
¿Las has visto?
No, la Altamira original no. He entrado en el sorteo, pero no me tocó entrar.
He visto la réplica que hay en el Museo Arqueológico.
Claro. He ido varias veces a Altamira y he visto varias veces el Museo de Altamira, pero no he visto. Pero es la cueva de Altamira, he escrito y trabajado mucho sobre ella porque me interesa muchísimo. Entonces él es el descubridor de la cueva y el mundo científico le desacredita y él muere. Todo el mundo acusándole de falsificación, y cuando muere, los mismos que le han desacreditado le dan la razón y dicen este señor es el primero que intuyó, que es una intuición enorme porque borra la idea de que hay unos seres humanos diferentes de otros. Dice, estos tíos de hace 20.000 años que vivían con pieles, que lo que sea, son igual de inteligentes, tienen el mismo sentido del arte. O sea, su intuición en un momento de descubrimiento del mundo es tal vez la intuición antirracista más poderosa que ha habido nunca. Decir, todos los seres humanos son iguales. Da igual que viviesen hace 100 años, eran capaces de hacer esta maravilla. Y desde luego ver un dibujo prehistórico y ver la inteligencia con la que está hecho, yo creo que eso debería curar para siempre a alguien que se cree que es mejor que otro ser humano, vamos.
Es más, tú trazas una línea muy especial a partir del Neolítico, donde somos deudores, ¿no?, de ese periodo de la humanidad, de muchas cosas. A veces no lo sabemos, pero somos deudores hasta de nuestras costumbres, hasta de nuestra forma de ganarnos la vida, de celebrar las fiestas, los solsticios y demás, ¿no?
Todo. El Neolítico es cuando, digamos, la humanidad se sedentariza y tiene descubre la agricultura y la ganadería. Y descubre el mundo en el que vivimos, los mismos dioses que ahora, todo. Y también descubre una cosa obvia, una de las grandes invenciones del Neolítico es la espada, ¿no? En parte el Neolítico empieza la violencia porque la espada es el único arma que solo puede ser utilizada para eso, ¿no? Uh-huh. Una lanza puede ser utilizada para cazar, la espada no.
Y del hombre de los hielos, ¿qué es lo que aprendemos de él? Porque claro, parece mentira, eso ocurre, a ver si no me equivoco, hace
5.000
años antes de Jesucristo, ¿no?
No, 5.000 años antes de ahora, 3.000 años antes de Jesucristo.
3.000 años, sí, efectivamente. Sí, pero sin embargo, tal y como se encontró a este hombre,
sí.
Nos ha dado una cantidad de pistas acerca de lo que éramos tremenda, ¿no?
Siempre se dice que junto al descubrimiento de la tumba de Tutankamón es el mayor hallazgo de la historia de la arqueología.
¿Este sí lo has visto personalmente?
Este lo he visto al pobre, que está ahí en Bolzano, digo al pobre porque pasarte la eternidad dentro de una cámara frigorífica con turistas mirándote por una mirilla es una desgracia. Pero,
bueno, sí, es una cierta forma de inmortalidad también.
Es una forma de inmortalidad. Lo curioso es que cuando se descubre a Ötzi, llaman a la policía porque ha habido un muerto en un glaciar, los Alpes, claro. Viene la poli y dice, uy, este señor debe ser medieval. Y cuando llega la poli se dan cuenta que este señor no es medieval, que este señor es prehistórico, ¿no? Y entonces ya mandan a los arqueólogos y descubren, bueno, que Ötzi cambia todo. En todas cosas siempre se pensaba que la edad de cobre empezó hace 4.000 años y Ötzi tenía un hacha de cobre, o sea que tuvieron que bajar. Y es un poco la idea de que Ötzi es una de las muchas pruebas de cómo se reescribe la historia de Europa, ¿no? Porque hay muchas cosas que no sabíamos, que sabemos gracias a Ötzi, que es un hombre que muere asesinado, muere de un flechazo por la espalda.
Uh-huh. Además sabemos incluso lo que comía, ¿no?
Sabemos lo que comía, sabemos lo último que comió, sabemos que era intolerante a la lactosa, que es una cosa muy interesante porque son, digamos, estos primeros europeos que ya son neolíticos, él debía vivir en un pueblo. Él tenía parte de comida de cabra salvaje y parte de comida de trigo, o sea, era algo cultivado, pero Ötzi, ya me he perdido en el hilo.
Sabíamos lo que había comido,
sabíamos de dónde viene el hacha, sabíamos que eso, que pertenece a un mundo doble, un mundo donde come animales salvajes y come animales cultivados. Ah, sí, lo de la intolerancia a la lactosa. Es muy interesante porque quiere decir que todavía los europeos no nos hemos acostumbrado a comer leche. ¿Por qué? Porque no teníamos animales domésticos. Solo puedes beber leche y comer productos de leche si tienes a animales domésticos. Y Ötzi los tenía, pero no durante el suficientemente tiempo para acostumbrarnos a la lactosa.
Guillermo, tú dices en tu libro, Una lección olvidada, tú dices que el pasado está en movimiento continuamente, porque en la medida en que vamos aprendiendo cosas nuevas y que aparecen nuevos datos e informaciones, el pasado va cambiando, ¿no? Sí. Y esa es una teoría tuya que a mí me ha interesado mucho, especialmente cuando he leído la historia, por ejemplo, de Roma y Nerón. Sí, sí. Y Nerón, Nerón es un personaje para nosotros, posiblemente porque el cine lo ha hecho maldito, porque Ustinov nos parece algo perverso, pero a la vez muy, muy cercano y muy comprensible, por no tocar, no tocaba ni la lira, ¿no? Porque no estaba ni inventada, creo recordar, ni el violín.
Se decía que tocaba el violín y si tocaba algo, tocó la lira. El violín no estaba inventado.
Pero Nerón no fue tan perverso y... Vamos a ver.
No lo sabemos.
Desde luego no era un alma cándida, desde luego. Pero todo aquello que se le atribuye a él, de persecución de los cristianos, etcétera, etcétera...
No lo sabemos. O sea, sabemos que fue un desgraciado, como todos los emperadores romanos, pero, por ejemplo, Marco Aurelio, que es el emperador de Gladiator.
Adriano.
Marco Aurelio fue el más feroz perseguidor de cristianos y, sin embargo, seguimos leyendo sus libros, como Los pensamientos de Marco Aurelio, que es un libro maravilloso, ¿no? Uno de los grandes estoicos. Nerón, la duda, eso lo dice muy bien Meriver, es si fue un emperador malo y por eso lo depusieron, o porque lo depusieron tuvieron que decir que era malo. Entonces, Nerón tiene un problema que es el último de una dinastía. Nerón no tuvo descendencia y con él se acaba la dinastía de los Julio Claudios, que empieza con Augusto y era, bueno, a la que pertenece el Claudio de Yo Claudio, a la que pertenece Calígula, a la que pertenece Tiberio, que eran tres, sobre todo de Tiberio y Calígula, Claudio era más sabio, Tiberio y Calígula eran terribles, fueron unos emperadores terribles, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que atribuimos a Nerón no sabemos si fueron así, aquellos que le sucedieron dijeron, ¿veis cómo este señor era un perverso y un asesino y un criminal y no sé qué? Por eso te tuvimos que deponer, se acabó su dinastía y empezó la nuestra, ¿no? Nerón, curiosamente, cuando murió durante un siglo, fue un emperador muy popular. De hecho, se veían Nerones, había como una imagen de aparecía Nerón vivo, sobre todo en lo que es ahora Oriente Próximo. Entonces es una leyenda difícil de evaluar con la realidad.
Bueno, pues estamos aquí en Onda Madrid, estamos en El Enfoque con Guillermo Altares, Una lección olvidada, Viajes por la historia de Europa, su último libro que nos parece emocionante y que le recomendamos por muchas razones, pero sobre todo porque este es uno de esos libros, me decía un día suelo repetir mucho esta anécdota porque es verdad, pero un día me decía Muñoz Molina que los buenos libros, los que uno lee y realmente te alimentan mucho, dice, yo, contaba Antonio, yo suelo hacer una cosa que hago con un animal, con los gatos, y es que después de terminar el libro y cerrarlo, le sobo el lomo un poco al libro, ¿no? Como si fuera un animal en agradecimiento. Bueno, este es un libro para, una vez que se haya leído, léanlo despacito, porque yo creo que hay que leerlo despacio para que te alimente bien y hay que sobarle el lomo al final. Guillermo, ¿nuestra historia moderna cuándo comienza? ¿Con los griegos?
Sí.
Yo, básicamente sí, ¿no?
Bueno, sí, empieza con la escritura. Yo creo que nuestra historia moderna empieza
la escritura,
con Homero,
la memoria.
Yo creo que nosotros somos todos, de alguna manera, somos herederos de Homero o de las leyendas del
ciclo. Bueno, tanto
Homero,
que hay un emperador romano, quien es Adriano, que se va a Delfos,
sí, sí,
y le pregunta al oráculo quién fue Homero y quién fueron,
sí,
sus padres.
Sí,
quiero recordar,
sí,
¿no?
Sí. No, era...
¿Qué emperador
sí,
fue?
No, creo que era Adriano, sí.
Yo creo que es Adriano,
yo
pero bueno.
Es Adriano, sí,
bueno,
sí.
Es un emperador en todo
sí,
caso.
Sí, sí, es Adriano, sí, sí. Mm. Sí, sí.
Yo creo que es Adriano, pero bueno, sí, en todo caso, que un emperador... Adriano, efectivamente, el Delfo.
Sí.
¿Dónde ha nacido y quiénes eran sus padres?
Padres,
le pregunta,
sí,
el emperador. O sea, ¿qué obsesión debía tener el emperador?
Cosa que todavía no sabemos quién era Homero. No, tenemos
no
ni
sabemos
idea.
Que es un ciego y no sabemos si es un poeta, no sabemos si existió o no existió.
Sí, que,
no
que sea un ciego, además, es una deducción, porque hay un bardo ciego en la Odisea que se piensa que era Homero poniéndose a sí mismo dentro de su poema. De hecho, los traductores de Homero, se habla de cantos, o sea, es... Homero nos trae una cosa muy bonita que es la oralidad, una cosa que estamos la narración oral que la radio encarna tiene sus raíces en Homero porque Homero contaba historias, por eso hay tantas repeticiones y se repiten los nombres porque es una cosa que se contaba, ¿no?
Hay un momento de la historia de la humanidad, hay un momento de la historia bueno, especialmente en la guerra de Troya que tiene que ver con el padre de Héctor. Yo creo que nos ha marcado muchísimo a muchos de los que hemos leído a Homero, tanto especialmente la Ilíada, ¿no? Pero y la Odisea, pero es un momento donde uno empieza a reconocer un sentimiento con el cual construir cualquier cosa grande y enorme como puede ser Europa es imprescindible, que es el de la piedad, el de la compasión, ¿no? Es cuando el padre de Héctor se va a ver a Aquiles a decirle, oye, me tienes que dar el cadáver porque yo tengo
hijo,
que enterrar, sí, a mi hijo con decencia, con dignidad, ¿no? Después de que Aquiles lo había estado, en fin,
sí, arrastrando,
maltratando continuamente caballos, y al final Aquiles se viene a razones y le da el cadáver. Me parece que es uno de los momentos más emocionantes de la literatura universal y de, hombre, si hubiera existido y si hubiera sido realmente así, en cualquier caso, te deja realmente en una situación de postración como ser humano, es decir, esta es la grandeza también del ser humano, y sobre la piedad y sobre este sentimiento se construyen muchas cosas, ¿no?
Hay quien dice que es el momento más emocionante de la historia de la literatura, y es efectivamente cuando el padre de Héctor va a pedirle a Aquiles, deme el cadáver de mi hijo, y surge la empatía, y esa idea de ustedes han sufrido mucho en la guerra y nosotros también. Que al final lo que refleja esa escena es el absurdo de la guerra, ¿no? Y eso es la gran lección. O sea, ahí, en esa escena todo el mundo ha perdido a alguien, ¿no? Ha perdido, o sea, todo el mundo ha perdido. Y es un retrato de perdedores donde todos lloran a los que no están, uh-huh, a los que han muerto en combate. Y yo creo que ahí Homero construye en ese momento antibelicista, sería un anacronismo, pero es un momento de decir, al final la guerra nos ha llevado a nosotros, donde yo he perdido a mi amado y, uh-huh, y usted ha perdido a su hijo. Y estamos aquí los dos y hemos perdido todos, ¿no? Y yo creo que eso es al final la gran lección de Homero, ¿no? Y luego, bueno, la siguiente lo Odisea, ese hombre que tarda y tarda en volver a casa. Y yo creo que los sentimientos que nos despiertan esos textos son profundamente contemporáneos, ¿no? Y también deberíamos seguir aprendiendo de ellos.
Después de Troya, después de Homero, después de Grecia, Guillermo se detiene en Roma y además se detiene en grandes emperadores, pues Marco Aurelio, Adriano, la huella de Roma en Inglaterra, que también es un pasaje especialmente emocionante en el libro. Luego la Edad Media, las guerras de religión contra los protestantes, los judíos, los herejes. Uh-huh. ¿Qué te sugiere esta frase de matadlos a todos, Dios ya reconocerá a los suyos?
Sí, eso es la batalla de Béziers, la toma de Béziers. Es, la herejía cátara es la primera gran herejía que se enfrenta al Papa en el sur de Francia, en lo que es hoy la región de Toulouse, digamos, las zonas cátaras. No sabemos mucho de los cátaros, pero bueno, los consideran una herejía y los borraron del mapa. Y en un momento dado, en Béziers cometen los sitiados una de las mayores estupideces de la historia militar, que es que salen a acosar a las tropas que estaban sitiando, cierran mal la puerta y entran los sitiadores y arrasan, matan a todo el mundo en la ciudad. Y cuando le preguntan al villano del Papa qué hacemos, dice, matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos, ¿no? Y es una frase que resume gran parte de las guerras que han tenido lugar en Europa desde entonces.
Por cierto, no conocía ni en fotografía la catedral de Albi, y efectivamente
merece muchísimo la pena.
Me lleva a Tolkien, efectivamente.
Sí, la Mordor. Y al lado tiene, es como la oposición, porque una de las dependencias de al lado de la catedral de Albi es el Museo Toulouse-Lautrec, que era de Albi, y que como nadie le compró, mucha gente no le compró obras, tiene la mayor colección de Toulouse-Lautrec del mundo.
Estamos finalizando, Guillermo. ¿Cuál es el momento en el que como europeos nos tenemos que sentir más avergonzados? ¿Quizá el Holocausto?
Sí,
seguramente, ¿no?
Yo creo que sí. Sí, porque realmente el asesinato industrial de 6 millones de personas y la aniquilación de toda una de la cultura judía europea por el hecho de ser judíos, no es una cosa que nunca terminaremos de estudiar y que nunca terminaremos de comprender. Si me permites, dado que va a estar aquí hasta aquí en febrero, recomendaría mucho que se vaya a ver la exposición de Auschwitz.
El canal
merece muchísimo la pena.
Ahí sí que sales distinto como entras,
sí,
también, efectivamente.
Sí. Yo estuve con parte de las personas que organizaron en Auschwitz, además, que el año pasado estuve una semana en Auschwitz, y la he visto ya varias veces y nunca me canso de impresionarme. Y había una cosa que decía el otro día, Auschwitz Memorial tiene una cuenta de Twitter buenísima, y el otro día decían, Auschwitz es solo el final del proceso. El principio del proceso, o sea, lo que vemos en Auschwitz, las cámaras de gas, es el final. El principio empieza con el odio, con el desprecio al otro, con la intolerancia, con la xenofobia. Era yo lo leí varias veces, además, entre otras cosas está en español ese texto, y la verdad es que te sobrecoge, ¿no? Porque ellos son muy conscientes. Me acuerdo cuando visité Auschwitz, el guía de Auschwitz, que era un tío estupendo, un historiador, y decía, todos los holocaustos, todos los genocidios empiezan con palabras, ¿no? Entonces, esa advertencia de Auschwitz era muy, muy, muy pertinente, ¿no? Tengamos cuidado, porque esto es solo el final. A lo mejor estamos viviendo el principio.
Siempre que hablamos de este periodo, yo siempre, siempre, siempre recuerdo esa obra maravillosa. También escrita, porque es tan humana, tan dramáticamente humana, que es Si esto es un hombre, de Primo Levi, ¿no?
Sí.
Tremenda, tremenda historia. Estamos terminando aquí en El Enfoque esta interesante conversación con Guillermo Altares. Gloria Risco nos ha dejado grabado a modo de epílogo, a modo de final, este texto, que también, por otra parte, está colocado al final de Una lección olvidada.
Si podemos extraer una sola lección de la historia de Europa, es que deberíamos aprender a vivir con el pasado para que nos ayude a comprender el presente, pero sin contaminarlo con sus fantasmas y sin pensar que nos pertenece. Si algo nos debe enseñar viajar por hechos remotos, es que la historia, ante todo, forma parte del pasado. Parece obvio, pero no siempre es así. Podemos aprender de su belleza, de sus relatos, de sus personajes. Puede explicarnos muchas cosas. ¿Por qué los coches deben detenerse en los semáforos rojos? ¿Por qué una catedral gigantesca domina una ciudad pequeña del sur de Francia? ¿O por qué en una ciudad fronteriza húngara conviven más de 10 nacionalidades y existe una gran sinagoga sin que casi nadie acuda a rezar allí? Puede servirnos de advertencia y enseñarnos a estar vigilantes cuando descubrimos que algunas cosas riman: el odio al otro, el nacionalismo excluyente, el desprecio al inmigrante porque no es de aquí, pero no puede servirnos de pretexto para construir el presente. Esa es la labor de cada generación y no vamos a encontrar ninguna respuesta en el pasado. Nuestros problemas son otros: el cambio climático, la despoblación de las zonas rurales, mientras que algunas ciudades europeas se convierten en parques temáticos, la desigualdad, nuestra incapacidad para acabar con la pobreza, la contaminación, la desaparición de los insectos o las sequías. La historia puede servirnos para construir una identidad colectiva, porque es importante reconocer que todos los estados europeos están conectados en su pasado de una forma u otra, que los lazos que hemos construido no son políticos o artificiales, todo lo contrario. El pasado de este continente se podría dibujar como una inmensa tela de araña que une decenas de miles de pequeños hilos para crear una estructura con sentido. Y tenemos que construir sobre ese pasado, no desde ese pasado.
Pues Guillermo Altares, es un placer haber conversado contigo, haber charlado y compartido unos ratos con esta lección olvidada, querido Guillermo. Así que saludos a los compañeros de La Cultureta de Onda Cero, todos buenos amigos. Y que cuando tengas otro libro, pues aquí estaremos contigo, muy felices de compartir contigo este momento de radio.
Pues muchísimas gracias por tenerme aquí esta noche.
Gracias.
Un abrazo, hasta luego.